ti, a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, doctor, a ver, ¿qué es lo que podemos hablar? Porque esta causa está en trámite, obviamente, hay un trabajo investigativo y yo no soy quien ni nadie, creo, debe entorpecer una cuestión investigativa de esta magnitud, y hablo del femicidio. No entiendo que el único detenido por este caos, por esta causa, es el señor Revilla. ¿Qué nos puede contar de todo esto?
Sí, exactamente. Bueno, todos sabemos del hecho lamentable que ocurrió el día viernes pasado, donde perdió la vida la señora Susana Serpa. Después que nos constituimos en el lugar, tomamos las distintas directivas con respecto a personal de criminalística y personal de medicina legal para tener un informe preliminar de lo que había ocurrido. Y bueno, en un preliminar nos determinan que tenía varias lesiones en el cuello. La víctima, aproximadamente 10, que luego, por eso se determinó realizar una autopsia en la ciudad de Orán, donde tenemos nuestros cuerpos de médicos legales, donde el día sábado se realizó ya efectivamente la misma, y preliminarmente se determinó que eran 15 apuñaladas en el sector del cuello y del tórax superior de la víctima, quien también presentaba signos de forcejeo en uno de los brazos y también hematomas en las manos, como que evidentemente trató de defenderse en el momento, ¿no es cierto?, en el que se produjo el hecho. También desde el mismo momento del hecho, con los distintos testimonios de personas cercanas a la víctima, se pudo establecer de que ella tenía ya una relación de pareja. Que hace una semana se había peleado de la misma por problemas de celos, de enfermizos, y de que esta persona la perseguía, ¿no es cierto?, la buscaba, que la molestaba, que no la dejaba tranquila. Por lo tanto, desde un primer momento se dispuso la búsqueda y aprehensión de esta persona, del señor Revilla. Luego se publicó en los medios de prensa para que colaboren con la búsqueda, y el mismo sábado a la tarde también se logró la aprehensión del acusado, en un barrio de la localidad de Tartagal, en Villa Güemes. Esta persona fue llevada al hospital para hacer las rehabilitaciones pertinentes, y en el día de ayer fue citada para prestar declaración de imputación.
Doctor, ¿se puede dejar trascender algo de la declaración que ha hecho el imputado?
Bueno, el imputado en realidad él negó los hechos que se le acusan. Sí reconoce que ha tenido una relación con la víctima, tenía una relación de pareja, que estaban peleados ya hace una semana, que ella lo había echado del domicilio donde residía. ¿Sí? Ahora nosotros seguimos con comienza la segunda etapa, podríamos decir, de esta investigación, que es todas las pericias que tenemos que llevar a cabo de todo lo que hemos recolectado en la escena del crimen. Con nuestro cuerpo de investigaciones fiscales en la ciudad de Salta, donde tenemos un equipo de bioquímicos, de genetistas, para poder determinar los rastros de ADN en el lugar, si había ADN del acusado en las prendas de la víctima, tenemos el elemento que se utilizó, un cuchillo, que se encontró en la escena del crimen, también para hacer análisis. Y también tenemos también la ropa del acusado que quedó del secuestro para también hacer análisis si hay rastros de ADN de la víctima. Es decir, toda la parte pericial comienza ahora de todo lo que hemos recolectado en la escena del crimen.
Doctor, no sé si cabe, ¿no? Incluso pido formalmente una cuestión de explicación técnica respecto a cómo es esta cuestión de la libertad que tenía condicional este hombre, que me dice que estaba todavía bajo cumplimiento de condena. ¿Cómo son los antecedentes de Revilla y cómo es el tránsito en ese marco del derecho que se le permite a un preso este tipo de libertad? ¿Me escucha, doctor? ¿Hola? ¿Qué pasó?
Hola,
ahora lo escuchamos.
Habíamos perfecto. Nosotros cuando vino a declarar pedimos los antecedentes penales, sí. Y efectivamente surge una condena anterior, también un delito contra una mujer, un homicidio, del año 2011, la condena, a 11 años de prisión.
Sí.
Quiero aclarar que no estaba todavía vigente la ley de femicidio, ¿sí? La ley de femicidio, que establece la pena más grave que tiene el código, nuestro código penal, sí, que es la de prisión perpetua. Esa ley comenzó a ser vigente en diciembre del 2012, ¿sí? Él revistió una condena del 2011. Por lo tanto, bueno, el código establece que una vez cumplida las tres cuartas partes de la condena, uno puede acceder a los distintos beneficios que establece la ley de ejecución penal, ¿sí? En ese caso, la libertad condicional.
Claro.
Ahora, esa persona estaba próxima a cumplir su condena completa, ¿sí? Estamos hablando del 2011. Y accedió primero a una a un beneficio de salidas transitorias y luego accedió a la libertad condicional, que era la que estaba gozando a partir de ese año.
Doctor, ¿cómo es la evaluación, si es que la hay, o cómo es el sistema para ver si se produce una situación como la que usted nos acaba de explicar técnicamente y legalmente? ¿Alguien controla, alguien revisa, hay un control psicológico, médico, sí, a la persona que accede a estos beneficios o no?
Sí, por supuesto, si no, no se puede acceder a este beneficio si no se encuentran todos los informes criminológicos en regla, vamos a decir.
Claro, claro.
Lo establece incluso el Código Penal. Para poder acceder al beneficio de la libertad condicional tiene que dar apto el informe psicológico, ajá, el informe social, el informe de criminología, que es como en conjunto con el servicio penitenciario y todos los otros profesionales, hacen una reunión y en forma unánime determinan si está en condiciones esta persona de acceder al beneficio. Ajá. Y por último, se tiene el visto bueno del director de la unidad carcelaria.
Ah, ¿sí? O sea que hay
es todo un proceso, claro, para poder otorgar la libertad condicional, que no se otorga así nomás de una.
Claro.
¿Sí? Hay un proceso y la ley lo establece, que tienen que estar todos los informes positivos para poder otorgar la libertad condicional.
Esto tiene para nosotros como prensa, doctor, esto al margen de todo lo que hablamos, una importancia vital. Porque todo, al menos en el marco de nuestra audiencia, todo el mundo pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué salió en libertad si tenía este problema psicológico? O sea, ¿había cumplido todos los requisitos para utilizar estos derechos?
Sí, si no hubiera estado en libertad condicional. El juez de ejecución no otorga ese beneficio si no están dadas todas esas condiciones. Apto psicológico, apto del informe social y apto del equipo de criminología del penal.
Doctor, una consulta. En el momento, digamos, en que se hacen las pericias, ¿cómo estaba el cuerpo? Porque por allí se decía de que la víctima se estaba bañando. ¿Cómo encuentran ustedes el cuerpo de la víctima, doctor, si es tan amable?
El cuerpo de la víctima se encuentra en el baño, tirado, ¿no es cierto?, en el lugar. Ella se encontraba con vestida, es decir, con su vaquero, y en la parte de arriba sí con la ropa interior, es decir, con el corpiño, no tenía la remera puesta, ¿sí? Esto es lo que se encuentra ella tirada en el baño.
Otra consulta, sí, lo escucho, perdón.
Todos estos elementos, obviamente, después son levantados de la escena del crimen para hacer las pericias, para, ajá, hacer los análisis, ¿sí?
Ajá. Ahora, doctor, me queda una duda. La vecina, o sea, según testimonios de las amigas, dicen de que, bueno, hacía una semana que lo había echado de la casa. ¿Ella, sí, no había ninguna denuncia por parte de ella a la policía, digamos, un poco alertando esta situación, doctor?
No, nosotros lo primero que hicimos cuando nos enteramos de esta situación,
sí,
fue buscar, preguntar en los juzgados de violencia de género, de la OBIS y de la Fiscalía de Género del distrito, para ver si había alguna denuncia puntual de,
claro,
ella que alertara de esta situación,
claro,
y no pudimos encontrar ninguna denuncia. Uh-huh. ¿Sí? Pero los testimonios eran claves de cómo era el trato en la relación entre ambos, ¿sí? Por eso fue para nosotros en el primer momento el principal sospechoso.
Doctor, hasta ahora se puede decir esto, más no, sobre esto, porque ahí rige un secreto de sumario en la causa.
Bueno, por suerte el acusado ya ejerció su derecho a declarar,
sí,
y ahora comienza ya la investigación científica, como ya les he dicho, y bueno, a continuar con la búsqueda para poder recolectar elementos para formar la acusación.
En este caso, por ejemplo, el acusado tiene una defensa de la, digamos, de la fiscalía, o sea, me refiero de allí del
público.
Público, del Ministerio Público, ¿o tiene un abogado aparte?
No, tiene estuvo presente con su abogado defensor que pertenece a la defensa pública, sí, al Ministerio de la Defensa. El doctor Carlos Felfir es su abogado.
Bien, doctor, con su experiencia, no quiero llevarlo a vaticinar cosas, porque la justicia es eso, ¿no? No es una cuestión de investigación, es una cuestión técnica jurídica a la vez, pero digo, ¿todos los caminos conducen a Revilla?
En principio sí, es el principal sospechoso que tenemos. Tenemos muchos elementos probatorios que se levantaron de la escena del hecho, y ahora comienza toda la investigación, no solamente científica, sino también testimonial, para poder reconstruir qué es lo que pasó previamente y después de esto.
¿Hay cámaras de seguridad que hayan detectado el movimiento en esa puerta, en ese ingreso? ¿Hay cámaras de seguridad de la policía? ¿Es casco céntrico de la ciudad? ¿O cámaras de los comerciantes vecinos? ¿Tienen imágenes de lo que podría haber sido movimiento en esa puerta?
Bueno, lo que nosotros eso justamente hemos hecho es solicitar las cámaras del lugar, ¿no es cierto?, el servicio del 911, y también se hizo como una búsqueda entre los locales comerciales que están de daño, que por ahí tienen cámaras de seguridad, y estamos haciendo el análisis de las mismas.
Otra consulta y la última, doctor, el ingreso al domicilio de la señora Serpa, ¿se encontraba violentado o cerraron con llave normalmente?
No es cuando nosotros nos constituimos, no estaba violentado, incluso no había desorden en el lugar. Uno podría decir, bueno, acá robaron, desordenaron, tiraron las cosas, claro, en el piso, claro. Estaba todo ordenado, y no estaba forzada la puerta. Entonces ese es otros indicios que nos dan luz a lo que podría haber ocurrido.
O sea que estaba cerrada con llave, alguien que tenía llave.
Exactamente.
Muy bien.
Alguien que tenía llave o alguien que le abrió porque lo conocía.
Claro.
Doctor, ha sido muy gentil en atendernos, muy amplio su informe.
Muchas gracias.
Técnico, muchas gracias.
Bueno, a ustedes, un saludo a toda la audiencia.
Muchísimas gracias, doctor. Buen día. Qué tremenda situación.